La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hace algunos días el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentaba realmente un panorama muy triste respecto a los menores y la necesidad del regreso a las escuelas. El día de hoy estaremos hablando de la salud mental de los niños y los retos que implica regresar o este regreso presencial a las aulas. Para hablar de ello, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto. Doctor, muy agradecidos con la conversación, muy amable y muy buenos días.
Buenos días, Griselda, a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, doctor. Si estamos en altavoz, le pediría que tomara mejor la bocina para mejorar la calidad del audio.
Ah, ok, perfecto. Así está
muy
mejor,
amable,
¿verdad?
Mucho mejor. Muchas gracias, doctor. Oiga, claro. ¿Usted se daría cuenta de estos datos que presentó el subsecretario de Derechos Humanos, que habla sobre todo del suicidio en los niños? Hoy hablaremos de la salud mental o los problemas de salud mental que ha provocado el confinamiento. Y le preguntaría por principio de cuentas, doctor, si reconocen que este encierro provocó o detonó en los niños algún problema de salud mental o desajuste emocional, y cuáles serían.
Mira, sí, por supuesto, lo hemos comentado ya con anterioridad. A toda la población en general nos ha afectado esta situación. Desde el confinamiento, la modalidad, por ejemplo, en los escolares, en el tema de las clases a distancia, la pérdida de algún ser querido por este tema de COVID, o incluso la propia enfermedad, es decir, es multifactorial. Y esto ha generado que desde ese ya bastante tiempo se han venido generando reportes, tanto mundiales, nacionales, como propios del Estado, en donde hemos visto un incremento de hasta el 30% en situaciones como ansiedad, depresión, en temas de trastornos de conducta, consumo de sustancias. O sea, por supuesto que nos ha afectado a todos y claro, en lo particular también a los niños y los adolescentes, ¿no?
¿Qué tipo de problemas se puede presentar en un niño? Por ejemplo, Mexicanos Primero hacía una encuesta, una investigación de campo para conocer si les gustaría regresar a las escuelas, pero detectó señales de depresión en 30% de los niños de segundo de primaria.
Así es, como te comentaba, estos números son conocidos, están muy alineados a lo que se está reportando a nivel mundial, sobre todo en la depresión y en la ansiedad, que son las principales manifestaciones que tienen los pequeñitos y las pequeñitas, y esto se manifiesta en trastornos del comportamiento principalmente. Están más irritables, con más problemas para conciliar el sueño, el apetito, más apatía, incluso más desafiantes, oposicionistas a las reglas de la casa. Es decir, ves un coloreo de factores en donde, como ellos no tienen esta capacidad de externar de manera clara el cómo se están sintiendo, lo manifiestan principalmente a través del comportamiento.
Francisco, daba cuenta el gobierno federal de que los suicidios se incrementaron 24%, principalmente pues con la crisis sanitaria. ¿Tiene cifras de cuánto se han disparado las atenciones a menores de edad en el instituto?
Sí, con nosotros la atención que se brinda en paidopsiquiatría o en psiquiatría infantil se ha incrementado también cerca de un 20-25%.
¿No tiene cifras precisas?
No, en este momento no tengo las cifras precisas comparadas con el año anterior. O sea, sí sabemos que se nos ha ido incrementando, pero así darte el número exacto no lo tendré en este momento.
Doctor, ¿son los mismos síntomas que se presentan al margen de la edad, o si tiene que ver la edad, el contexto social, el acompañamiento de padres de familia? Platíquenos un poquito más cómo podemos revisar esta situación.
Claro que sí. Mira, insisto, esto es multifactorial. Por supuesto que tiene mucho que ver el entorno familiar en donde el chiquito se desenvuelve, ¿sí? Que tanto la familia platica con ellos, juega con ellos, está al pendiente de sus necesidades, si pasan o no largos tiempos solos en casa, o si están en compañía de alguna persona adulta mayor, por ejemplo, cuando son cuidados por los abuelos, qué tanta interacción tienen, por supuesto que tiene que ver con cómo conviven, si tienen más hermanos, si son solitos ellos o están solitas, es decir, la interacción social en los niños es algo muy importante para el bien desarrollo de la salud mental, ¿no? Porque te permite que puedas, a través a lo mejor del juego, expresar tus emociones, descargar tu ansiedad, tus miedos, incluso el tener esos espacios de liberación del estrés, del encierro, porque los niños también viven este estrés de estar encerrados, ¿no? O las fantasías propias de lo que escuchan de los adultos afuera, ¿no? Que si ya enfermó a alguien, que si está grave a alguien, que si incluso ha fallecido a alguien. Es decir, eso también a ellos les genera mucho estrés y tienen muy pocas oportunidades de platicarlo. Si nosotros dentro de la familia lo hablamos con ellos, somos honestos con ellos en cuanto a lo que está sucediendo, podemos interpretar el cómo sus miedos los están manifestando a través del comportamiento para poder acercarnos, incluso a través del juego, saber qué están pensando, cuáles son sus miedos, qué están sintiendo, cuáles son sus fantasías de futuro, ¿sí? Todo esto te va acercando a que puedas hablar con ellos, calmarlos, que entiendan que esto es una situación que estamos viviendo todos, pero que con las medidas y los cuidados necesarios podemos salir adelante juntos como familia. Esto es muy importante para poder calmar a estos chiquitos, ¿no?
Ahora, doctor, ¿cómo considera que se reflejará ya que regresen a las aulas?
Creo que evidentemente lo que estamos esperando es que haya un incremento también del estrés emocional propio de las características en las cuales vamos a volver, ¿no? Salones reducidos, filtros sanitarios, el cuidado del cubrebocas, los cambios en el tema de los recreos y todas las medidas que están implementando las escuelas para poder minimizar el tema del contagio, pues esto al niño también le va a generar estrés, ¿no? Tengan en cuenta que, bueno, el cubrebocas, si bien es una herramienta importantísima y necesaria, no deja de ser una herramienta a veces incómoda cuando lo tienes usando mucho tiempo, pero muy necesaria. Entonces también esto esperamos que genere estrés en los niños, ¿sí? Y por ello la capacitación que se les está dando a los maestros para poder contener al personal, ¿no?
Ahora, sí, seguramente los padres de familia que lo escuchan seguirán las recomendaciones que usted le haga, pero ¿habrá niños que requieran otro tipo de atención más especializada, por ejemplo, del psicólogo o del paidopsiquiatra?
Psiquiatra, así es. Claro, si nosotros vemos que nuestro hijo está teniendo problemas de comportamiento importantes, que está teniendo problemas para dormir, que está teniendo problemas en su apetito, que no come como antes o que está comiendo demasiado, que lo vemos apático, irritable la mayor parte del tiempo, es decir, desganado, creo que vale mucho la pena que acudan a atención. Siempre he dicho que más vale una consulta en donde te digan que todo está bien a algo que podamos lamentar en un futuro, ¿no?
Hay un incremento importante en los casos de violencia intrafamiliar o violencia familiar. ¿Cuáles son los factores comunes que presentan los niños que están siendo atendidos?
Los factores comunes que presentan es el retraimiento, el aislamiento, la irritabilidad, la poca tolerancia, manifestaciones físicas como dolores de cabeza, dolores musculares que son inespecíficos, ¿sí? Principalmente es lo que ellos manifiestan.
Sí, ¿hay atenciones en específico en algún municipio donde se hayan disparado?
Fíjate que en esta parte nosotros tenemos una red integral de servicios de salud, y si me recuerdan que tenemos la estrategia de quererte en casa y quererte bien, en esta estrategia lo que estamos haciendo es participando múltiples dependencias, entre ellas el DIF, por ejemplo, sí, también para la atención, la propia Secretaría de Educación Jalisco, la Secretaría de Salud. Entonces estamos tendiendo una red de atención en donde si es captado, sí, se envía la información a la misma dependencia contra la violencia de niños, niñas y adolescentes. Ellos activan un protocolo de atención muy dirigido hacia la comunidad o hacia la familia en la que está presentado este problema.
¿Ustedes recomiendan a la escuela o a la dirección escolar algún tipo de tratamiento colectivo, o no tratamiento, digamos, no es la palabra, sino algunas acciones que pudiesen disminuir el estrés en los niños?
Claro, de hecho, dentro de este trabajo que se ha hecho con la Secretaría de Educación Jalisco, se tiene hablar con los niños en los salones de clase de manera reiterada el por qué estamos haciendo las cosas, cómo nos tenemos que cuidar, cómo tiene que ser la interacción, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Dedicarles tiempo también a ellos a que manifiesten cómo se sienten, ¿sí? Esto es parte del manejo integral que se les va a dar a los niños al regreso a clases.
Ustedes están realizando una campaña al respecto.
Así es. Esta campaña es una campaña de la Secretaría de Salud dentro de la estrategia de Quererte en Casa, en donde lo que estamos haciendo es manifestando que como padres de familia, aquellos que decidamos que nuestros hijos regresen a la escuela, hablemos con ellos, seamos honestos con ellos, ¿sí? Respetemos y validemos sus emociones. Es importante que ellos entiendan que estamos de su lado y que los entendemos, ¿sí? Y entendemos sus preocupaciones. Buscar mecanismos para que ellos puedan sentirse mucho más seguros, tanto en casa como en las aulas, ¿sí? Generarles la confianza de que se están tomando las decisiones desde los adultos y también desde los propios padres de familia para cuidarlos y protegerlos, ¿sí? Y bueno, esta parte de la línea del 075, como saben, la hemos venido manejando desde el año pasado, en donde cualquier duda, cualquier situación que puedan tener, que hablen a esta línea. Está atendida por psicólogos 24 horas los 365 días del año, ¿sí? Donde no solamente pueden contener la crisis, sino también brindar la información necesaria para que tú en lo particular, con tu familia, con tus hijos, sepas qué tienes que hacer.
Bien, y la radiografía de los adultos, mencionaba que esta pandemia ha provocado por lo menos un incremento del 30% de problemas de salud mental. ¿Podríamos hablar un poquito más de eso?
Sí, en los adultos, por ejemplo, esta cifra se ha elevado aún más, ¿sí? Estamos hablando de cerca del 60-70% en algunos momentos, sobre todo en los momentos más complicados que teníamos, porque, insisto, es multifactorial, entonces también el tema económico jugaba un papel muy importante, ¿sí? El tema laboral, evidentemente, y entonces en los adultos también se vio desde un inicio el disparo de los trastornos de ansiedad generalizado, que fue el principal síntoma, venidos de depresión sobre todo. El tercer lugar siempre se ha posicionado la descompensación, sobre todo de los trastornos psicóticos, y así sucesivamente. Mucho el tema sobre problemas de familia, problemas de pareja, ¿no?, que es lo que ha sido desencadenando esta situación.
¿Esta enfermedad ha provocado, por ejemplo, que se pierda a los padres, se pierda algún familiar de manera repentina por COVID-19? En este caso, ¿qué tipo de atención podría brindarles el Instituto Jalisciense de Salud Mental? Y emocionalmente, ¿en qué condiciones quedan estas personas?
Fíjate que cuando se instauró la estrategia de Quererte en Casa, sí, se capacitó a personal, sobre todo del DIF, para la atención del duelo por la pérdida del COVID-19. Sí, insisto, es una estrategia intersectorial en donde a través de la capacitación, sobre todo en los hospitales generales, del personal de psicología y de trabajo social, pudieran intervenir no solamente a la familia muy cercana hacia quien, sino aquellos que necesitaran la atención por la pérdida de un ser querido. Entonces el protocolo siempre se ha sostenido, sigue activo, pero sí se lleva sobre todo en las unidades que tienen áreas COVID.
¿El suicidio ha aumentado en relación a años anteriores, por ejemplo al 2019-2018, antes de que viviéramos esta pandemia?
Veníamos de una tendencia, sobre todo en Jalisco, recordar que en Jalisco siempre he estado en la tabla media del país, ¿sí? Veníamos de una tendencia con un incremento muy muy ligero, sin embargo sí hemos visto que en 2020 se incrementó, incluso están los reportes del INEGI, en donde se incrementa de manera exponencial. Seguimos estando sobre todo en la media de la tabla nacional, pero esto es un tema mundial, o sea, por supuesto que en el mundo, en el país y en Jalisco también se han incrementado problema, ¿no?
Todo un reto, ¿no, doctor? Atender la salud mental de la población en tiempos de pandemia.
Sí, por supuesto. supuesto, nosotros siempre hemos dicho que la segunda pandemia que se está viviendo no solamente es esto, sino además el tema de salud mental, y nos ha permitido visualizarnos. En el instituto estamos preparando todo el mes de septiembre el trabajo continuo, digo, si bien es permanente, pero en septiembre le vamos a dar toda la cobertura al tema de la prevención del suicidio a través de múltiples actividades, tanto culturales como actividades de webinars, etcétera, para podernos acercar a la población y entienda cuáles son los signos de alarma y de cuidado para poder recibir una atención temprana.
Creo que el reto es doble, sobre todo cuando sabíamos que en una situación normal antes de la pandemia no se daban abasto para atender a la gente. Ahora, ¿cómo le harán?
Insisto, por eso se crea esta suma de esfuerzos, donde existen otros profesionistas de salud mental que trabajan en otras dependencias. Entonces, se suman los esfuerzos para poder dar una mejor cobertura, y así es como brindamos esta, tratar de lograr la mayor cobertura posible, perdón la redundancia.
Bien, pues doctor, ¿algo que agregar sobre esta campaña? Si lo está escuchando alguien del auditorio que sabe que tiene un problema de depresión o de ansiedad y quiere ser atendido por el Instituto Jalisciense de Salud Mental, ¿qué debe hacer?
Mira, puede acudir, nosotros tenemos servicios de urgencia 24/7 en cualquiera de nuestras dos unidades, tanto en la unidad que se encuentra cerca del aeropuerto, en la comunidad del Zapote del Valle, y tenemos aquí una en Zapopan, a un costado del Hospital General de Occidente, ¿sí? Sin embargo, por eso tenemos la línea 075, llamen. A la hora que sea, serán respondidos por un personal que les podrá brindar la atención de inmediata y también poder canalizarlos a alguna localidad cercana donde tengamos servicios de salud.
Bien, pues hay que estar atentos en estos momentos, particularmente de los niños, así es de que ya nos hizo algunas recomendaciones. Es posible que tengan temores, es posible que tengan estrés, y conforme avance el regreso a las escuelas, a las aulas ya de manera presencial, seguramente estaremos hablando de un panorama distinto.
Así es, y bueno, pues estaremos al pendiente. Parte de esto es ir monitorizando cómo va la salud de la población, sobre todo en temas de salud mental, para poder activar y recauzar todas las políticas públicas que tenemos en ello.
Pues un aumento de 60% en adultos es sumamente preocupante.
Sí, por supuesto, y por eso digo, no hemos cesado en las campañas de promoción, prevención, de la actualización a través de las redes vecinales, de participación ciudadana, trabajamos para que, sobre todo, podamos entender qué es lo que nos sucede y cómo poder combatirlo.
Doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, muy agradecidos con la información.
No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio.
Gracias, muy buenos días. El doctor es director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, reitero su nombre, Francisco Javier Ramírez Barreto, y el 075 es el número telefónico al que usted puede pedir ayuda en caso que sienta que no puede solventar algún problema, que sienta que tiene depresión, que sienta que tiene ansiedad. Bueno, pida la ayuda de un especialista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, se comunica Ana María Bautista, dice: mi hija de 37 años se vacunó con Sinovac, pero no hay información de la segunda dosis. ¿Cuándo la pondrán? Cuando haya el biológico y sea distribuido por parte del gobierno federal, inmediatamente se tendrá la información, Ana María Bautista.